Bienvenidos a Blockchain Bytes, el nuevo podcast de Alastria.
Hola, bienvenidos a todos nuestros oyentes de Blockchain Bytes, el podcast oficial de Alastria, en el que abordamos temas que van ocurriendo en el ámbito de las tecnologías descentralizadas, hacia dónde van y cuáles son las nuevas tendencias de la mano de expertos del ecosistema de las DLTs o las Distributed Ledger Technologies. Es un placer estar otra vez con vosotros. Nuestro invitado de hoy es Alfredo Muñoz García. Es una eminencia dentro de este ámbito. Es una de las voces más relevantes del ecosistema y es profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Complutense de Madrid y consejero legal cripto y blockchain de Grant Thornton. Alfredo, bienvenido.
Muchas gracias, JJ, y agradecido por la invitación a Alastria y, por supuesto, a ti.
Muy bien, fenomenal. Vamos a hablar de Mica. El otro día nos reíamos porque la gente discute sobre la pronunciación de si Maica y Mica. Bueno, ya la comisión ha dicho que es Mica, o sea, que cuando alguien diga Maica, pues que sepa que se muere un gatito, que hay que decir Mica. Da igual si intentamos hacer pronunciación anglosajona, es la Markets in Crypto Assets. Y vendrá con un reglamento aparejado. Un poco por dar el contexto a nuestros oyentes, el 20 de abril el Parlamento Europeo dio luz verde a la regulación MiCA, tras una serie de procesos de negociación y de trílogos que han sido largos, y esta regulación ha sido, en general, bastante bien acogida por el ecosistema. Hay un cierto aire o un clima de consenso general de que viene a traer transparencia y seguridad para este mercado. Podríamos decir incluso que esta nueva regulación viene a legitimar la industria cripto, que hasta el momento en Europa pues ha trabajado en un entorno más alegal y más de vacío legal, y creo que viene a legitimar. En la última edición de Consensus, que tuve la suerte de estar en Austin, en Texas, hemos observado pues cómo el marco regulador europeo ha sido aclamado como un modelo de cómo deberían hacerse las cosas en el mercado. Y aunque MiCA tiene todavía su cuota de críticos, pues se ve bastante mejor que la situación que puede estar dándose en Estados Unidos, en un modelo más bipartisano, en donde hay pues partidarios y detractores, y al final esta industria pues está sufriendo y probablemente en Estados Unidos perdiendo ese efecto de pionero que todavía tenían. Entonces, la primera pregunta, y un poco para arrancar, pues ¿cuál es tu opinión al respecto de esta reflexión? ¿Cómo ves a Europa frente a otras regulaciones? Y también este pulso geopolítico de quién es el que va más avanzado y el FSB también dando recomendaciones de armonización. Un poco que des tu visión sobre esto.
Bueno, pues muchas preguntas para empezar, complicadas, ¿no? Y que requerían una carga de profundidad. A ver, por empezar, ¿no? Yo creo que MiCA es un muy buen instrumento para regulatorio. Creo que tiene medidas adecuadas porque regula producto. Nos hace una taxonomía básica, pero nos da una taxonomía de los criptoactivos y nos dice que está y qué queda fuera. Luego podemos hablar sobre lo que queda fuera. Nos da una taxonomía de prestadores de servicios que es fundamental para saber quién es quién y quién tiene que tener una regulación y cómo es esa regulación. Regula el mercado, la información privilegiada, el abuso de mercado, y esto es importante porque los mercados son muy volátiles en gran parte porque no tienen una regulación y necesitamos cierto control. Determina a las autoridades con competencia y luego establece, y yo no sé si este es el fundamento inicial de por qué todo esto empezó a moverse en el año 2020, esta vez una regulación muy acentuada, muy exacerbada sobre dos tipos de criptoactivos, que son los tokens referenciados activos, las stablecoin, como las conocíamos antes y que ahora, bueno, pues tienen esta denominación, y los e-money tokens, que son un tipo de stablecoin muy, muy peculiar, ¿no? Entonces, ese es el ámbito fundamental: regula productos, regula mercado, regula prestadores de servicios de ese mercado. Y por eso yo creo que es una punta de lanza, reflejo para lo que el resto resto de estados deben hacer. Yo veo otro tipo de regulaciones y son mucho más parciales, ¿no? Muchas veces están pensando en el ámbito fintech y yo creo que el ámbito blockchain, el ámbito cripto, tiene que tener una regulación específica por los operadores, ¿no? Por el tipo de transacciones, por cómo se realizan las transferencias y lo que supone para la economía la tecnología blockchain y por ejemplo, los procesos de tokenización. Por eso yo creo que MiCA va más allá que otras regulaciones en Latinoamérica o en Asia, que se pone incluso a la altura de la regulación, para mí, que era la predominante o la más referente, que era Suiza, sí. y nos coloca como absolutos referentes en esta materia. Yo creo que estamos a la altura de lo que fue en su momento el Reglamento General de Protección de Datos. Un referente que es un referente sólido, un referente que marca una seguridad jurídica. Y de hecho se está notando porque estamos viendo que se ha convertido en un polo de atracción. Y además tengamos en cuenta esto, JJ, que va paralelo este reglamento o que se ha tramitado y ya prácticamente lo hemos aprobado al reglamento del régimen piloto. Y esto es importante porque nos sitúa en el ámbito contexto de los dobles criptoactivos. Los que son instrumentos financieros van al régimen piloto, los que no van generalmente van a MiCA. Y abre todas las posibilidades del mercado europeo para cualquier tipo de inversión, la que va en instrumentos financieros y la que no va. ¿Cómo va Europa frente a otros mercados? Pues si analizamos el mercado norteamericano, pues tengo que darte una opinión hace un año y ahora te doy otra opinión diferente, ¿no? Hace un año te diría, Norteamérica va muy ágil, son muy, 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 muy flexibles a la hora de dotar de instrumentos, de dotar de procedimientos, y hay organismos con cierta habilidad para generar economía, para generar atracción. Creo que el último año de Estados Unidos, particularmente este semestre, está siendo increíblemente lesivo para los Estados Unidos. No solamente por la SEC, sino por el propio legislador, ¿no? Y creo que hay un problema de regulación, tú lo has dicho, ¿no? El bipartidismo que existe allí les está haciendo un severo daño. Tienen que aclarar y centrar, y está provocando que haya prestadores de servicios de los Estados Unidos que se estén moviendo a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la Unión Europea les está dando seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica puede ser exigente, ¿no? La normativa puede parecer mala, pero al final la seguridad jurídica lo que te da es un planteamiento, un proyecto. Puedo hacer un presupuesto y puedo decir cuánta inversión meto porque veo cómo se me va a tratar. Pagaré impuestos, no pagaré impuestos, me exigirán X licencias, pero sé cuál es el camino. En Estados Unidos ahora mismo no sabes cuál es el camino. No sabes cuál es el camino cuando la SEC, por ejemplo, no es capaz de definirte qué es un criptoactivo. Y no es capaz de definirte qué es un criptoactivo, instrumento financiero, y qué no lo es. Aquí en Europa prácticamente, ¿verdad?, siempre hay zonas híbridas, siempre hay zonas confusas, pero más o menos sabemos lo que es una cosa y otra. ¿Qué va al régimen piloto y qué va a MiCA?
Yo te iba a preguntar precisamente te iba a preguntar en ese separata que has hecho, muy clara. Claro, la normativa nueva siempre tiene que respetar a la normativa en vigor, ¿no? O por lo menos que no duplique, que no solape o que sea consistente. Claro, tenemos MiFID en su capítulo 1 y su capítulo 2, que es para instrumentos financieros. Y ahí lo que regula es la protección del inversor, los test de idoneidad, adecuación, todas estas cosas que hay que hacer en la industria financiera. No es crítica, es más bien que a veces nos llega alguna duda de algún socio de Alastria o alguien del ecosistema que te dice, bueno, pero si MiCA viene a regular lo no financiero, entonces, y vemos cuando leemos la taxonomía, vemos que hace un especial énfasis en las stablecoins. Y las stablecoins son una nueva expresión de dinero, o podrán ser el día de mañana una expresión de dinero. Eso es un poco el leitmotiv de una stablecoin. El dinero es financiero. El dinero tiene una serie de condiciones que lo hacen financiero. Y estas stablecoins que vienen a completar ese panorama del nuevo dinero deben ser financieras, ¿no? Y decimos que MiCA cubre lo no financiero. Ahí hay una cierta contradicción en términos.
A ver, MiCA cubre lo que no son instrumentos financieros, lo que en Estados Unidos se califica de security, que estrictamente son lo mismo. El security en Estados Unidos se define básicamente por una prueba, el llamado test de Howey. Sí. Nosotros aquí definimos el instrumento financiero por una tipicidad. Eres instrumento financiero porque lo dice una directiva y así lo recoge nuestra ley de mercado de valores, la ya derogada y la actual, la ley de mercados de valores y servicios de inversión. Y nosotros, por lo tanto, partimos de que te tienen que incluir en la tabla para que tú seas un instrumento financiero. Y aquí están excluidos los instrumentos monetarios. Y una stablecoin es un instrumento monetario, no es un instrumento de inversión. Tú no, inicialmente no compras una stablecoin para invertir, especular y esperar unas ganancias futuras. Las compras justamente para utilizarlo como medio monetario. Por eso, por ejemplo, las stablecoin, igual que en el e-money token, igual que en el dinero electrónico de la directiva del año 2009, está excluida la remuneración por intereses.
Claro.
Porque no, no puedes utilizarlo como instrumento de inversión. Y eso es justamente lo que te separa. Es verdad que puede haber stablecoin que son muy parecidas, por ejemplo, a derivados.
Sí.
Pero es que justamente no lo utilizas como un instrumento como un swap, ¿no? Sino que lo utilizas como un medio de pago. Y ese es el objetivo de las stablecoin o el objetivo del e-money token. Y por eso están situadas en el ámbito de MiCA y no situadas en el ámbito del Pilot Rigid o de MiFID, como has dicho.
Efectivamente. Y ahí, pues entonces ya vemos la primera diferenciación, ¿no? Instrumento financiero asemejable a un título valor que estudiábamos en la carrera, y instrumentos monetarios que cumplen la función del dinero en la sociedad, como es unidad de cuenta, reserva de valor y medio de pago, ¿no? Esto es lo que tenemos que aclarar muy bien a los oyentes y a nuestro ecosistema. Tenemos un plazo todavía de espera de 12 meses para la regulación de las stablecoins y 18 meses para todo el resto del pliego regulatorio. Se espera que haya mucha actividad de nivel 2 y nivel 3, los llamados RTS, los Technical Standards. ¿Cómo va a ser ese camino? Es decir, pensamos que MiCA ya la tenemos, no es verdad, tenemos el acuerdo político, tenemos la publicación en breve en el Diario de Sesiones de la Unión Europea, pero todavía queda un plazo. ¿Este plazo cómo va a estar marcado?
A ver, previsiblemente la semana que viene se va a aprobar el acuerdo formal por parte del Consilium, que tiene que ratificar el acuerdo del Parlamento, porque ya hay un texto concreto que tenemos traducido a todos los idiomas de la Unión Europea, porque antes había un acuerdo que se documentó, pero en el que había que tachar, había que modificar algunos verbos, algunos términos. Ese es se llega a un texto definitivo, que es el que aprueba el Parlamento Europeo, y eso lo tiene que ratificar el Consilium. Pero es un acuerdo puramente formal, porque es ratificar lo que ya hicieron en el mes de octubre del año pasado. Entonces, esto se prevé que sea la semana que viene. Yo creo que a finales de mayo, primeros de junio, lo tendremos publicado en el 12 y en todos los boletines de todos los Estados miembros, porque hay que publicarlo simultáneamente para que entre el plazo. A partir de ahí entran 20 días de entrada en vigor, por tanto, a finales de junio posiblemente tengamos ya MiCA en vigor. A partir de ahí, justamente lo que tú has dicho, 12 meses para la aplicación del régimen de stablecoin y de e-money tokens. Durante esos 12 meses quiere decir que a partir de ese momento no puede haber stablecoin o e-money tokens sin autorización previa, pero durante esos 12 meses hay que empezar a aprobar normativa de segundo y de tercer nivel, como has dicho, reglas estándar, aplicación interna del derecho comunitario, etcétera, cómo vamos a interpretar esto dentro de los derechos de los Estados miembros, y luego 18 meses para el régimen de los prestadores de servicios, que es quizás el más complejo, ¿no? Entonces, porque aquí vamos a tener que crear un sistema nuevo. A ver, yo creo que va a haber competencia entre los estados, y una vez que, aunque nosotros tengamos unas normas comunes, que es el reglamento, quisiera recordar para los que no sean juristas que esto es un reglamento y por lo tanto hay que aplicarlo sí o sí. Los estados miembros no se pueden negar a aplicar esto. Lo que tienen que determinar es a lo mejor alguna norma interpretativa o alguna norma de adaptación, como aquí se ha hecho con la ley del mercado de valores, pero el régimen piloto obliga al estado español a poner unas condiciones para que se puedan hacer emisiones de instrumentos financieros tokenizadas. Y esto no se puede discutir. Esto no es una directiva. Aquí no podemos estar en esa dinámica. Entonces, una vez que se apruebe el reglamento y entre en vigor a los 20 días, pues el Estado español tendrá que adaptar alguna normativa. Ya ha adaptado parte de su normativa. Por ejemplo, el régimen sancionador está en la Ley de Mercado de Valores y Servicios de Inversión. Ya lo anticipó. ¿Por qué? Porque quería atribuir ya las competencias claramente entre sus órganos. Todas las competencias en España van a ser de la CNMV, y es el órgano que centraliza la aplicación de MiCA, salvo la de los instrumentos monetarios. Stablecoin y money tokens, cuya competencia para autorizar le corresponde al Banco de España. Salvo esas dos competencias, todo lo demás es de la CNMV. Y eso está en una ley española. Ya nos hemos anticipado incluso a esta cuestión. Pero es cierto, como muy bien has dicho, que hay que esperar una serie de normativa que tiene que aprobar tanto la EBA como la ESMA, de desarrollo, de estándares. Nos tienen que dar unas referencias para poder aplicar toda esta normativa, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a los informes que hay que comunicar, o por ejemplo, en cuanto a los white paper, ¿cuál es el contenido de los white paper? Hay que estandarizar un poco esto, porque va a haber un registro único en Europa de todo, de quién ha publicado un white paper, por ejemplo, esto, o de todas las emisiones de e-money tokens.
Correcto, correcto, Alfredo. Esto para nuestros oyentes, que sepan que estos diferentes tokens de taxonomía, en la taxonomía de Mika, que son, ya lo hemos mencionado, los e-money tokens, los asset reference tokens o los utility tokens, van a requerir de un white paper y tienen diferentes procesos de emisión en función de cada uno de ellos. Y uno de ellos, el e-money token, que se parece mucho al dinero electrónico y que de hecho pues ya había una normativa de dinero electrónico, queda reservado para que solo lo puedan emitir entidades financieras o entidades de dinero electrónico. Esto queda así limitado. Los ARTs, en cambio, los puede emitir otros jugadores, otros actores con otras licencias. Y los utility tokens, que es un poco un cajón desastre de token de utilidad o ficha de utilidad, pues esto también está en sentido amplio, lo puede emitir cualquiera que cumpla también con unos requisitos un poco más simplificados, pero también requisitos. Entonces, en la primera, de Electronic Money Token, si queda reservado a las entidades financieras o a las entidades de dinero electrónico, a las EDES, ¿crees que esto va a atraer a la banca tradicional y a la banca más moderna, a las entidades financieras, a ponerse a emitir estas nuevas expresiones de dinero? ¿Crees que es eficiente para un banco poder hacerlo o para una entidad de dinero electrónico? ¿Qué matices hay ahí?
Vale, un minuto. Todos los criptoactivos que estén dentro de MiCA, que son casi todos salvo instrumentos financieros y NFT, que no sean e-money tokens o activos tokens referenciados a activos, tiene que emitir un white paper, pero necesitan autorización previa. Por lo tanto, todo el mundo puede emitir lo que quiera sin autorización. Tiene que comunicar el white paper a la autoridad competente, pero no hay licencia. Luego entramos en los dos potentes, los e-money tokens y los tokens referenciados activos. Necesitas licencia previa. Como muy bien has dicho, los tokens referenciados activos los puede emitir cualquiera. Pero esto va a ser complicado, ¿eh? O sea, esto no va a ser sencillo porque hay cierta discrecionalidad en las autoridades competentes para decidir que no se emitan. Si pueden afectar, por ejemplo, a la estabilidad financiera. Tanto un proyecto tipo Libra de Facebook va a ser complicado aquí. O, por ejemplo, un proyecto tipo Terra con una stablecoin algorítmica va a ser complicado aquí si no hay unos instrumentos que pudieran proteger al usuario, al token holder, ante una posible crisis, ¿no? Y una algorítmica, pues ahora mismo es complicado. O ahora, por ejemplo, hay un nuevo tipo de stablecoin que son las flat coins, que están referenciadas a la inflación y que no sabemos todavía su funcionamiento exacto y los riesgos que conlleva. Entonces, no va a ser fácil conceder una licencia ahí. Y luego tenemos, como muy has destacado, los e-money tokens. Y los e-money tokens no necesitas licencia. Los pueden emitir las entidades de crédito y los pueden emitir las entidades de dinero electrónico. Tienen que comunicar 40 días antes, creo, hábiles de ponerlo en funcionamiento y tienen que mandar un white paper. Y ese white paper lo que sí que te puede dar lugar es que a la autoridad competente te suspenda la emisión hasta que cumplas determinados requisitos. Por ejemplo, en materia de nuevas tecnologías. O sea, tú tienes que tener una ciberseguridad ahí. Tienes que tener una regulación de cómo vas a hacer el control interno, de cómo vas a controlar, por ejemplo, la reserva de los activos, del tema de las TIC, de cómo vas a segregar los activos. Y este sí que es un tema, si quieres, luego lo comentamos, ¿no? De cómo hay que proteger al titular del token holder y garantizarle que va a restituírsele, en su caso, el valor del activo. Los bancos y las entidades de dinero electrónico tienen una posición claramente privilegiada, porque además no solamente pueden emitir ellas, sino que al emitir pueden conceder que otro utilice sus activos. Ya no va a ser solamente un dinero del Santander o del BBVA, sino que puede haber un dinero electrónico de la Comunidad de Madrid o de la empresa del Corte Inglés. Y entonces ellos pueden emitir ese dinero electrónico, no lo pueden emitir, perdón, pueden negociarlo y necesitan a una entidad con licencia para que lo emita. Por tanto, estas licencias se revalorizan porque es el dinero tokenizado, al margen del euro digital. Y esto lo quiero dejar porque tampoco, claro, no sabemos cuál va a ser el juego del euro digital, pero pensemos que el proyecto de euro digital está hablando de una tenencia limitada a 3.000 o 4.000 euros para convertir esto solamente en un instrumento de pago muy restringido. Hay miedo a quebrar el sistema financiero. Y entonces la alternativa de dinero tokenizado parece ser que van a ser esos e-money tokens. Y el MiCA se abre a que cualquiera puede tener, utilizar y promocionar y negociar un dinero electrónico de un tercero que lo emite. Por tanto, yo puedo ser el Santander y no tener un dinero propio electrónico, sino sencillamente emitirlo para otras entidades. Yo soy el que lo emite, ¿de acuerdo? pero lo emito para un tercero, que insisto, puede ser una administración pública que decide utilizar ese dinero para promocionar su territorio, o puede ser una empresa. He puesto El Corte Inglés, Repsol, Carrefour, Mercadona, lo que sea, que decide que a mis clientes les voy a dar un e-money tokens y les voy a recompensar por compras, yo qué sé, cualquier tipo de promoción. Y es un dinero que puede estar respaldado en cualquier moneda, de curso legal. Hubo un momento en que hubo el peligro de que la novedad de que pudiera estar respaldado en una moneda aceptada como moneda de curso legal en un estado. Por ejemplo, Bitcoin. Esto ya se ha modificado. Sí. Y solo puede ser una moneda oficial. Y la moneda oficial es emitida por un banco central o autoridad monetaria. Y un matiz. Si la moneda de respaldo no es oficial en la Unión Europea, hay serias restricciones en el número de operaciones y en el volumen de capitalización de esa moneda. Es decir, ¿por qué? Porque pudiera ser que tuviéramos un e-money tokens en dólares.
Dólares.
Y entonces lo convirtiéramos en nuestra unidad de cuenta. Y esto se llevaría por delante el poder del euro. Entonces aquí hay mucho miedo a que te puedan hacer perder tu soberanía monetaria, como es lógico, o un yuan digital. Que alguien viniera y emitiera un e-money token con el yuan digital de respaldo y de repente empezáramos todo el mundo a utilizarlo. Ya sabes que los efectos de red aquí pueden ser devastadores. Entonces, hay ciertas medidas para paliar que solo utilicemos monedas de curso legal oficiales en la Unión Europea, porque si no hay que tomar medidas.
Efectivamente. Te iba a preguntar un poco, en esos tokens, en esas stablecoins referenciadas a monedas no oficiales en Europa, concretamente, yo creo que dólar y yuan son los ejemplos más claros. Ese control específico, hay dudas de cómo se va a poder articular. Es decir, los mecanismos de control de los supervisores en Europa no están todavía diseñados para esta nueva realidad. Tienen que monitorizar el número de transacciones al día, el volumen de las mismas, el número de usuarios que pueda llegar a tener. Me parece que está cifrado en 10 millones, no lo sé. Ahí hay una serie de límites. Si esa stablecoin la emite un gatekeeper bajo DMA, ¿sabéis? Otra normativa, que es la ¿cómo es? Digital Market Access. También otro pliego importante para entendernos, para que los oyentes entiendan, si la emite un incumbente, si la emite una Big Tech, si la emite alguien que esté sujeto a gatekeeping en DMA. Todos estos controles, ¿cómo los va a poder ejercer el regulador y el supervisor único en Europa? ¿Va a ser vía reporting? ¿Van a ser capaces de utilizar el poder de la red blockchain para poder monitorizar, tener una especie de usuario Big Brother, de verlo todo? ¿Cómo es? Porque, claro, el control de todo esto es nuevo y hay dudas, ¿no?
Bueno, pues tienes toda la razón. No sabemos realmente cómo se va a hacer esto, ¿no? Porque incluso ahora mismo, pues en la aplicación del régimen piloto también hay muchas de estas cuestiones que están abiertas, ¿no? Yo creo que el supervisor va a tener un nodo en todo este tipo de redes. Yo creo que cuando se autorice, pues yo creo que va a ser un requisito. Dame un nodo, no para escribir, pero sí para leer y para comprobar y para gestionar y generar reporting inmediato, ¿no? Del volumen de transacciones. Aunque directamente en la regulación MiCA se establece cuando superes determinados umbrales en esos supuestos, por ejemplo, en un token referenciado activo, si superes determinados umbrales, tienes que parar tu actividad, tienes que dejar de emitir y tienes que establecer un plan para adaptarte a esos umbrales, para bajarlos, porque si no te pueden prohibir continuar con tu mercado. Entonces, por eso he dicho que estos primeros tiempos van a ser complicados de esas autorizaciones, ¿no? Pero el regulador tiene mecanismos, ¿no? Porque te voy a pedir una red en la que yo pueda tener un nodo y pueda observar y te voy a obligar a que me generes un reporting. Esto no va a ser Bitcoin, vamos a ser claros. En este tipo de misiones hay que tener un control. Entonces, aunque pueda haber trazabilidad, va a poder haber intervención. Y ese nodo va a tener determinadas peculiaridades. Por ejemplo, yo creo cada vez más que Hacienda va a tener también algo que decir en todo este tipo de cosas y que posiblemente se le habilite también algún tipo de acceso para controlar las transacciones, ¿no? Y luego está el control antiblanqueo, y el control antiblanqueo es muy severo. Estamos ahora mismo, se ha aprobado un reglamento paralelo a MiCA, que es el de transferencias de fondos, pero estamos tramitando en la Unión Europea un PAC para adaptarnos todo a la travel rule y generar, por ejemplo, o crear una nueva autoridad centralizada en la Unión Europea que lleve todo el tema de antiblanqueo. Que esto es una demanda muy importante, porque ahora mismo necesito 27 autorizaciones en 27 registros cuando presto servicios en los 27 países. Porque aunque tenga pasaporte único, a efectos de antiblanqueo hay 27 registros. Entonces, esto es una locura, no tiene ningún sentido. Vamos a MiCA, un pasaporte único, y seguimos con antiblanqueo con 27 registros diferentes en aplicación de la quinta directiva. Entonces, tenemos que ir a esa unidad de orgánica. Entonces, yo creo que hay medios, pero es verdad que va a necesitar dotarse de mecanismos tecnológicos importantes. Yo creo que para eso se ha abierto este periodo transitorio, JJ, de 12 meses para el stablecoin y 18 para el resto, para poder adaptarse, para fijar unas estándares. Y luego hay que emitir reporting periódicamente. ¿Cuántas transacciones? ¿Cuál es el volumen diario? ¿Qué problemas has podido tener? O sea, que hay un reporting importante por parte de los emisores de stablecoin, ¿no? Y esto lo bueno de la tecnología blockchain es que si está bien configurada, esto lo sabemos, los reportings se generan automáticamente. Y se computan se codifican vía smart contract, y el smart contract te lo va emitiendo cuando tú digas. Por lo tanto, la trazabilidad de blockchain, cuando a veces se dice que es utilizada para la comisión de delitos, quizás es porque no se conoce en profundidad, que también puede ser utilizada para prevenir delitos o para prevenir irregularidades por su trazabilidad y por la autogestión de la información.
Sin duda alguna, efectivamente. Muy bien, yo creo que cambiamos un pelín de tercio ahora. Y hablamos de los vehículos, ¿no? De lo que va a ser igual más complicado en términos de dar licencias, deberá desarrollarse un procedimiento ágil para dar las mismas. Y vemos ya de saque que bajo el paraguas de CASP o Crypto Asset Service Provider hay varios tipologías, ¿no? Estarán los exchanges, los wallets o los traders, en donde tú puedes negociar estos activos, y luego, por supuesto, la custodia. La custodia, ya inspirado, yo creo, en Dodd-Frank y en la reforma de Wall Street, pues tiene que estar separada. Y esta regulación viene también con un reto, y es que en Europa no ocurra un FTX, una situación de este estilo, en donde en términos de gobierno interno pues era un desastre, ¿no? Ahora que sabemos más y que vamos sabiendo más cosas, pues el governance de la compañía pues era terrible, ¿no? Se está hablando siempre, o se está haciendo un poco la solicitud, la petición de cualquier normativa que pongamos a funcionar que prevenga estos casos, que no ocurran casos de este estilo. ¿Consideras que es así? ¿Que MiCA es suficientemente detallada y suficientemente bien articulada en su arquitectura para que no ocurra nada así y que no se lleve por delante el prestigio o la reputación del ecosistema, que ya de alguna manera a veces está un poco dañada?
A ver, tenemos que tener en cuenta que aquí hay dos maneras de estar en el mercado. Una es la custodia ajena y otra es la autocustodia. Los supervisores y los legisladores tienen que promover por todo tipo de medidas. Promover, no he dicho sancionar, no he dicho reprimir, he dicho promover, dar incentivos para que la gente esté en custodia profesional. Porque si la custodia profesional no funciona, la gente se va a la autocustodia. Y en la autocustodia, en las wallets autoalojadas, el legislador y el supervisor reducen claramente sus mecanismos de control y de supervisión. Y el antiblanqueo pierde el sentido, ¿no? Cuando tú prohíbes los prestadores de servicios como hicieron en China, lo que has hecho es convertir todo el mercado de criptoactivos en un mercado negro. Es decir, en un mercado oscuro para ti, sin control, sin acceso. Has perdido tu oportunidad de supervisar. Tú que eres un Estado supervisor de todo, lo has perdido. Entonces se han equivocado y ahora está. Parece que quieren plegar velas y volver a habilitar los prestadores de servicios. Entonces, si tú quieres que la gente esté en custodia, la custodia tiene que ser, permíteme el término, sagrada, en el sentido de que hay que regularla de tal manera que cuando yo dejo algo en custodia, tengo que tener prácticamente una garantía absoluta de que mis activos están ahí tan seguros como si estuvieran en wallets autoalojadas. Porque si no, ante el mínimo riesgo me voy a trasladar. Y cuando me traslado entro en otra dinámica, porque ya entro en dinámica de operar con wallets autoalojadas o de hacer transacciones en wallets autoalojadas. Cuidado con esta cuestión. Por eso creo que la regulación de MiCA no es la misma que salió del Parlamento en marzo del año 2022 que la que se aprueba en el acuerdo con el Consilium en octubre del 2022. Porque en medio justamente hay un caso, que es el que tú has traído aquí, que es el de FTX, y este caso nos hace ver que la custodia es una pieza fundamental, básica, y que si tú quieres solo custodia, tiene que haber custodia. Nadie tiene que poder utilizar tus activos. Y que si el custodio cae en una situación de insolvencia, tú tienes que tener un derecho absoluto sobre cualquier otro a sacar tus activos. Y esto aquí en España se llama derecho de separación. Los activos son míos, nunca he transferido la propiedad, este los tenía en custodia porque yo no quiero llevar las claves, porque es normal. La mayoría de la gente, del ciudadano que entre en el mundo blockchain, no va a llevar sus claves. Las claves es para gente que le gusta este mundo mucho y que sabe, que tiene cierta especialización. No es sencillo llevar tus claves, las pierdes y has perdido tus activos. Esto no va a ser la masificación. Yo creo que la masificación es el prestador de servicios, pero hay que dar absolutas garantías. Y creo que la regulación MiCA va en ese sentido. Ahora, evitar un caso como el de FTX es mucho más. O sea, creo que el caso de FTX, de lo que vamos descubriendo, lo sorprendente es que haya ocurrido en Estados Unidos. Y quizás ahora por eso se está produciendo un efecto pendular. Estados Unidos ahora está en el otro extremo. O sea, casi está en el extremo de la prohibición. Porque viene del escándalo FTX. El escándalo FTX es que ha fallado todo. Han fallado reglas básicas de gobernanza, JJ. El administrador del concurso de la quiebra de FTX es el mismo de Lehman Brothers. Y a las 24, 48 horas después de coger la intervención, dice, nunca había visto un caso así en mi vida. Es que no había una regla mínima de gobernanza. Las transacciones eran, usted me deja los activos y empiezo a prestarlos, o me los empiezo a gastar, o empiezo a remunerar a empleados. Entonces, cuidado con este tipo de cuestiones porque entonces la gente sale de la custodia y se va a las autoalojadas. El supervisor ha perdido el control. Los prestadores de servicios son tus colaboradores. Entonces, hay que tratarlos bien, hay que exigirles requisitos, de acuerdo, seguridad, cibernética, todo lo que sea, pero hay que tratarlos bien, porque son colaboradores, y luego no hay que tratarlos como chivos expiatorios, al revés, son colaboradores del Estado, del legislador, para que todo funcione bien, y eso exige una custodia. Yo creo que la custodia en este sector es la pieza básica. Los depósitos bancarios están garantizados. A mí no me importa si un banco quiebra si tengo menos de 100.000 euros, porque hay un fondo de garantía. Y ese fondo de garantía me da mi dinero o está en la Unión Europea. Si tengo más, ya me preocupo y empiezo a distribuir entre distintas entidades financieras. Los custodios, los criptoactivos, los pongo y se acabó. No hay más. Y este es un problema, y solamente lo dejo ahí, es un problema que tenemos con los e-money tokens. La custodia y la garantía de lo custodiado. No de los criptoactivos, sino el del depósito o del respaldo. Y este hay que plantear alguna solución más novedosa, ¿no? Y por eso, creo que hay que buscar otras alternativas. Y ahí o
quería preguntar sobre dos cosas, dos activos, dos stables que vemos en Estados Unidos, las más grandes probablemente, Tether y USDC The Circle. La USDC The Circle en la quiebra de Silicon Valley Bank tuvo un traspiés. Tenía 3,3 billones de los 40 billones de capitalización en el propio Silicon Valley Bank y eso le hace devaluarse en el día de la quiebra un 8%. La gente aprovecha para comprar abajo y luego vende arriba cuando la Fed dice que está todo respaldado. La stablecoin es tan buena como bueno sea el custodio, como bueno sea el que te guarda el mecanismo de respaldo. Entonces, eso contiene un riesgo de crédito, que los que hemos pasado por algunas crisis financieras sabemos que cuando las cosas van mal, la gente se pone nerviosa y aporrea la puerta del que tiene los activos. Entonces, ¿habrá algo en la norma que implique que tú tengas que guardar esos activos en una entidad financiera triple A? Porque al final tu stablecoin va a llevar la etiqueta del peor de tus custodios. Del eslabón más débil, ¿no? Esto en finanzas funciona así. Entonces, ¿hay algo de esto, de cómo que tienes que guardarlo en sitios seguros y en bancos triple A o con el mejor rating posible?
A ver, en la normativa sobre el respaldo y las garantías que hay que dar, ¿no? La inversión de los fondos, lo que te exigen es que reduzca los riesgos y que, por lo tanto, tu riesgo esté distribuido. O sea, yo no puedo llevarme, si soy una entidad emisora de e-money tokens, no puedo llevarme, además solamente te piden el 30%, tiene que estar en cuenta corriente bancaria, el otro son en activos líquidos y seguros, ¿no? Podría hacer letras del tesoro, por ejemplo, algo que pueda vender rápidamente y liquidarlo. De hecho, por ejemplo, pues en una situación crítica de fondos de banco, es mucho más seguro tenerlo en letras del tesoro o en deuda pública, ¿no? Y ahí, por ejemplo, no ha caído el valor de decir que lo de la o del USDC cuando ocurrió lo del Silicon Valley Bank. Y justamente perdió el valor que tenía en garantía en el Silicon Valley Bank. Y hay una la gráfica del valor de Circle en el mercado es se cae cuando se habla de la intervención y se dispara en el momento que se produce el comunicado de la garantía de todos los depósitos y recupera el 100%. Vuelve de nuevo a la unidad, a la paridad absoluta. Entonces, la gente sencillamente ya descontó la pérdida del 10% más o menos, que era lo que tenía en depósitos respecto del valor emitido de USDC. Yo creo que necesitamos alguna norma más o que necesitamos productos más donde cada uno pueda tomar sus decisiones. Y aquí, si quieres, hablamos de ello. Para mí hay un producto que la banca tiene que aprovechar, que son los depósitos tokenizados. Y este es un producto en el que creo que vamos caminando a pasos agigantados.
Muy bien, que hay diferentes maneras de solucionarlo, pero probablemente ese es un asunto que trataremos en otro podcast en detalle, porque ese nos lleva el poder descifrarlo y romperlo en sus trocitos bastante tiempo. Bueno, antes de terminar, te quiero pedir lo siguiente. Siempre pedimos un poco un aspecto de mejora, algo que creas que será clave en el ecosistema de blockchain de aquí a un año para que todo esto funcione bien. Hablabas de la custodia, hablabas de piezas que van a ser fundamentales en el ecosistema. ¿Cuál es tu petición, tu ask al ecosistema para que esto finalmente tenga adopción, se convierta en una industria de crecimiento, palanca de crecimiento, creadora de valor y creadora de empleo?
Yo creo que hay dos piezas básicas, porque tampoco voy a decir ninguna novedad. Yo creo que hay dos piezas básicas para el uso generalizado y la masificación. Yo creo que una es la identidad digital y que vamos caminando hacia ello con el reglamento EIDAS 2 y que puede que a final de este año ya tengamos algo. Yo creo que eso, de hecho, quizás es lo que menos seguridad tengo de cuál es el alcance. Creo que va a ser muy importante, pero posiblemente incluso lo estamos subestimando. Creo que va a ir mucho más allá. Una identidad digital que pueda funcionar con atributos, yo creo que es tremendamente eficiente para toda la práctica diaria. Y luego hay un segundo instrumento que ya hemos hablado de ello, que es la tokenización del dinero. La prestación dineraria es básica para poder hacer operaciones atómicas, para poder realizar transacciones habituales. Eso es el mecanismo de acceso a esta tecnología. Si, por ejemplo, el euro digital sale en tecnología blockchain, que esto no está todavía confirmado, pero sería, por lo menos cuando menos en tecnología de registro distribuido en general, aunque no sea blockchain, yo creo que es la puerta de entrada del número de ciudadanos, ¿no? del volumen de ciudadanos generalizado, de que todo el mundo, ya no especialistas, pueda entrar en esta tecnología y empezamos a hacer transacciones de este tipo. Entonces, yo creo que esos son los dos mecanismos. Y luego, respecto del sector, pues yo creo que el sector, lo que me gustaría es que fuéramos todos, tratáramos de cumplir la regulación al máximo, porque un escándalo o un problema salpica a todos. Y yo, por ejemplo, en un momento en el que estamos, en que las entidades de crédito tienen que tomar decisiones de entrar o cómo entrar, pues lo peor que le puede venir al sector es que hubiese un problema en algún sitio, ¿no? Y entre las entidades de crédito, que son extremadamente prudentes, pero que ya empiezan a ver el negocio, porque ya hay muchas entidades de crédito en Europa que están entrando, pues yo creo que es el buen momento con MiCA y con el pilot regime para poder entrar. Pero a mí me gustaría que el sector en sí mismo innovara, pero siempre con un pie puesto en la regulación. O sea, seamos cautelosos en este momento, porque además, viendo lo que está pasando en Estados Unidos, es mejor quizás ser excesivamente cumplidores. Y al Estado español, si me permites una última petición, al Estado español le pediría una norma de adaptación transitoria a MiCA antes de la entrada en vigor, similar a la que han hecho en Francia, porque nos permitiría ser un polo de atracción para prestadores de servicios extranjeros. Tú has hablado de Coinbase y Circle ya está allí, Binance está allí, porque hay una normativa que permite anticipar las licencias MiCA y luego aplicar MiCA con un procedimiento simplificado. Y para hacer eso, tenemos que tener esa norma antes de que entre en vigor MiCA. Se puede hacer con un real decreto ley, se puede hacer, pero hay que tener voluntad política. Pensemos, además, que estamos en año legislativo, en año de elecciones. Y, por lo tanto, en este año de elecciones, lo que no hagamos ya de aquí a que entre MiCA ya no se va a poder hacer después. Y entonces vamos a ir con retraso, incluso con MiCA. Va a haber otros estados que puede que empiecen a regular una vez que MiCA esté y nosotros vamos a tener problemas para eso. creo que sería muy bueno traer esa norma transitoria, sencillamente copiar la francesa. Ni siquiera pido ninguna novedad, hacer lo que han hecho en Francia.
Pues ahí queda dicho y desde luego ese guante que dejas ahí, pues yo entiendo que habrá que recogerlo o por lo menos tomar una decisión y ayudaremos en lo que podamos a que se tome una decisión formada e informada. Nos veremos probablemente en algún debate sobre MiCA 2, porque seguramente esto tendrá un capítulo nuevo para cubrir lo no cubierto hasta ahora, que serán los NFTs en sentido general, el mundo del DeFi, que también ha quedado fuera, el tratamiento de las DAOs, todo este tipo de cosas ha quedado fuera. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo por ir regulando de manera ágil y dando ese anclaje regulatorio y la claridad necesaria para este ecosistema, y era difícil cubrirlo todo, pero como hemos comentado aquí, pues es un paso adelante, nos va a dar competitividad, es un momento clave para Europa y si somos listos, tendremos una industria autosuficiente, neutral tecnológicamente y no dependiente de otras geografías. Alfredo, muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre es un gusto hablar contigo. Siempre aprendemos. Y también gracias a todos nuestros oyentes, ¿no? Que seguís conectados y no os perdáis el siguiente episodio de Blockchain Bytes con los temas más relevantes para las tecnologías descentralizadas. Muchas gracias y un saludo.
Muchas gracias.
Nos vemos en un nuevo episodio de Blockchain Bytes, el podcast de Alastria.